RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Saludo para todos. En este día vamos a leer una parte del apóstol Santiago en su capítulo primero, versículo 26. Si alguno se cree religioso pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Palabra de Dios. Santiago nos da normas de convivencia, pautas para saber actuar. Y entonces nos dice hoy, podemos ser muy religiosos, podemos hacer muchas cosas respetando cada religión, cada creencia. Pero si no le ponemos freno a la lengua, no estamos siendo sinceros con la voluntad de Dios. Santiago dice, se engaña a sí mismo y la religión no le ha servido de nada. De nada nos valdría estarnos confesando y estar comulgando si cuando en la casa murmuramos de los demás, si cuando nos prestamos para comentarios malsanos con los amigos de trabajo, de comunidad parroquial o de comunidad de grupo religioso, si me presto para la mentira, para la calumnia, si suelto comentarios salidos de tono, burlones o falsos, no somos coherentes con el amor y la misericordia de Dios. Por lo tanto, presentémosle a Dios lo mejor del corazón y que nuestra verdadera religión esté basada en el amor. Es el amor lo que en últimas va a quedar para la eternidad. Por eso ese amor tiene que expresarse en el perdón, en la reconciliación, en la ayuda generosa a los que sufren, a los que están a nuestro alrededor, a los que llegan a nuestras casas pidiendo algo, incluso a muchas personas que vemos muy bien vestidas, pero que les da pena pedir y que sabemos que están desempleados, que tienen estrecheces económicas. Esa es la religión verdadera, amar al otro, porque el otro es mi hermano. Bendiciones para todos.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, soy Juan Carlos Mojica Jiménez y es un placer saludarlos de nuevo. Los invito a escuchar mis nuevas historias. La carreta vacía. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: ¿además del cantar de los pájaros escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre. Es una carreta vacía. Pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando noto a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciéndose sentir menos a la demás gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad, amigos míos, consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Y recuerden que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de él. Yo mismo, seamos lluvia serena y mansa que llega profundamente a las raíces en silencio. No intentes impresionar a los demás, hablando por hablar.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
¿Qué tal, fieles oyentes de este su programa Barreras Invisibles? Continuando con nuestra nueva temporada de temáticas donde el deporte y sus beneficios en la salud física y mental y también psicológica es muy importante para nuestra salud integral. La práctica del deporte es uno de los pilares para nuestra vida saludable a cualquier edad, ya sea salir a correr, dar largos paseos, jugar un partido de fútbol con los amigos o hacer yoga. Practicar algún deporte te hará sentir más saludable y ayuda a mantener un buen ánimo, además de permanecer más feliz y con más energía gracias a los beneficios de la actividad física. El tema de nuestro programa de hoy es actividad física y salud mental pospandemia. En nuestra mesa de trabajo nos acompaña el tutor Daniel Ricardo Barón Rodríguez. Él es psicólogo egresado de la UNAD, es especialista en psicología del deporte y el ejercicio. Cuenta con experiencia en el área del deporte de más de 10 años y está vinculado actualmente a la Universidad Nacional Abierta a Distancia desde hace 4 años en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CEA de Ibagué de nuestra zona sur. En nombre del equipo de trabajo del programa Barreras Invisibles, agradecemos por aceptar esta invitación. Y para iniciar nuestra conversación, estimado Daniel Ricardo, te pregunto, ¿qué enfermedades pueden surgir por la inactividad física y el sedentarismo?
Un cordial saludo para todos. Hablando sobre la primera pregunta relacionada con el tema de enfermedades que pueden surgir de la inactividad física y el sedentarismo dentro del marco del tema de la actividad física y la salud mental, podemos tomar las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud, que habla específicamente que el sedentarismo asociado a lo que es un flagelo actual en el tema del consumo excesivo de alimentos, tenemos una pandemia que es el riesgo de subir las enfermedades cardiovasculares como enfermedades del corazón, incluyendo lo que es la enfermedad coronaria, la presión alta, colesterol alto, accidente cerebrovascular, síndrome metabólico, diabetes tipo 1, tipo 2 y algún cierto tipo de cánceres incluidos. Entonces, es una situación de sumo cuidado y de revisión no solamente de la parte global, los entes territoriales, municipales, departamentales y nacionales, sino también es un estado de conciencia que todos tenemos que tomar frente a la situación actual y a los cambios de la vida dinámica o la nueva realidad que estamos enfrentando.
Ahora bien, ¿cómo contribuye la actividad física a la salud mental durante la coyuntura?
Tenemos primero que definir que actividad física es un movimiento voluntario que tiene una programación dentro de un espacio de tiempo y se genera un gasto calórico. Entonces hay muchas formas de hacer actividad física y la asociación directa con la salud mental y también definiendo lo que es la salud mental, que es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas, entornos socioculturales, el bienestar emocional, psíquico y social, y tiene que ver cómo pienso, actúo y cómo me siento, pues tiene una influencia directa en el tema del cuidado, de la activación de algunos neurotransmisores que producen placer, excitación o felicidad, y tiene que estar compensado en el tema de mi proceso o mi rutina diaria en el tema de actividad física, que debe ser un compromiso por el tema de salud y específicamente todo el tema de la salud mental para sentirme bien, no solamente en mi estado emocional, sino en mi estado social.
Con base en lo anterior, Daniel, los efectos de la inactividad física relacionados con riesgos cardiovasculares, ¿se presentan más en hombres o en mujeres?
Tenemos que mirar la asociación directa en el tema de actividad física, quién hace más o por tiempo prolongado la actividad física dirigida. Entonces encontramos que en los estudios del 2020 hay un acercamiento directo en que los hombres en un 47% con sobre un 37% de las mujeres hacen más actividad física, pero tiene un componente desde la parte fisiológica donde la testosterona, el desarrollo de la fuerza y la actividad física de una manera prolongada y todas estas nuevas manifestaciones en el tema de la actividad física como el CrossFit, todas este tipo de componentes que tienen un impacto directo en el desarrollo de la fuerza, pues ayudan a que el hombre participe más en esas actividades, sin desconocer que la mujer por su cuidado personal, por su parte emocional, por su deseo de verse mejor, también tiene una implicación directa, pero el hombre hace más actividad física. Y de nivel general, en el tema de las enfermedades específicamente, encontramos que hay una asociación directa en lo que es las cardiopatías, la diabetes, la aceleración del ritmo cardíaco, la movilización en el tema gastrointestinal, el desarrollo de las reservas o el gasto energético que hacen. Hay una asociación directa, independiente de que los hombres hacen una actividad física de más de impacto y las mujeres sí tienen una actividad de menos impacto, pero más ajustada a los intereses personales.
Por último, estimado Daniel, ¿qué ejercicios se pueden hacer desde la casa y cuáles son sus beneficios?
En los ejercicios que se pueden hacer desde casa y sus beneficios, tenemos que remontarnos un poco a lo que es la biología evolutiva y tomar en consideración las primeras prácticas corporales que existían. Vamos un poquitico a la era de la cacería, donde se hacían los grandes traslados y los grandes trayectos en el tema de la carga física que existía. Después la evolución, donde los pueblos se fueron asentando poco a poco las orillas del río y ya no tenían que ir a conseguir el alimento a grandes distancias, sino ya tenían un acceso más directo. Comenzó la relación y la revolución agropecuaria, donde ya comenzaban a sembrar. Entonces el hombre comenzó a volverse sedentario y aparece algo que se llama el entrenamiento funcional a partir de la Revolución Francesa, donde algunas prácticas corporales y físicas se trasladan directamente a los escenarios como casa, como la casa, como el ambiente de trabajo. Y esto no es nuevo, no es nuevo de que ya se está haciendo trabajo o actividad física desde casa, sino que viene a través de todo lo que es el proceso de evolución y la época del sedentarismo, el tiempo del sedentarismo, donde se hicieron los grandes asentamientos y ya no se hacían los traslados directamente. Y algún tipo de actividades que se pueden hacer dentro de casa, se pueden hacer caminatas a través de una caminadora, se pueden hacer un ejercicio de circuitos a través de unas bandas, un tapete de yoga, el tema de la rumbaterapia o el baile con un tutorial de YouTube se puede realizar actividades domésticas o actividades en casa también hace parte y cuenta como actividad física, hacer gimnasia, subir y bajar escaleras, en fin, hay un sinnúmero de actividades que se pueden ajustar a todo lo que es el trabajo en casa.
Agradecemos a nuestro invitado especial del día de hoy, Daniel Ricardo Barón Rodríguez, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD SEAD Ibagué, por haber aceptado nuestra invitación a esta su sección de invitado especial y abordar este tema de gran interés en tiempos de pandemia y pospandemia. A modo de conclusión, quiero compartir con ustedes lo siguiente. El deporte y la salud están muy ligados, ya que en la práctica deportiva supone una mejora de la condición física proporcional a la cantidad y calidad del ejercicio que realizamos. La mayor visibilidad de los resultados físicos mediante una mejoría muscular provoca que el deporte se relacione con las personas jóvenes. Sin embargo, los resultados psicológicos hacen del ejercicio una actividad necesaria en cualquier edad. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de UNAD SEAD Ibagué, Zona Sur, así que sigan conectados aquí en nuestro programa Barreras Invisibles.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Muy buen día para todos en nuestro programa Barreras Invisibles. Mi nombre es Jaime Alfonso Ortiz Londoño, docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente ECATMA, SEAD Ibagué. Y hoy, en nuestra sección de píldoras ambientales y ecológicas, vamos a tratar un tema muy interesante, como lo es la economía circular. Este concepto se basa en una estrategia que pretende generar un crecimiento sostenible, inteligente e integrador, teniendo en cuenta parámetros políticos que permitan realizar y priorizar cambios desde un ámbito legal y por ende social, generando una modificación en comportamientos y parámetros de consumo de cada uno de los integrantes de la cadena de producción. Su desarrollo se basa en la creación de nuevas oportunidades de crecimiento e innovación que permiten tener en cuenta una gran diversidad, tanto de productos como de servicios, que promueven la generación de cambios significativos en las formas que percibimos nuestros niveles de consumo, al tiempo que se apoyan y se fortalecen nuevas alternativas para la creación de empresas emergentes, innovadoras y desarrolladoras, convirtiéndose así en una gran alternativa para la generación de empleos y nuevas empresas. La economía circular tiene como uno de sus principales objetivos mantener el valor de los productos, materiales y recursos, permitiendo el aprovechamiento exhaustivo del potencial con los que cuentan los diversos elementos requeridos para generar un bien o un servicio en sí. Esto lleva a repensar el tipo de materiales, fuentes, perdurabilidad y demás propiedades de estos elementos, permitiendo así ampliar eficientemente el uso de los mismos. Con este concepto podemos llegar a entender que el residuo de unos son los recursos para otros, y de ahí la importancia de ligar la economía circular con aspectos como el ecodiseño, basado en nuevas alternativas de usos, materiales y formas, la producción, enfocada en generar cambios en los procesos industriales, uso de energía y aplicación de nuevas tecnologías, la distribución, que busca nuevos modelos de logística y entrega de productos con baja huella de carbono, el consumo, que fomente la reducción de compras y requerimientos de bienes y servicios, disminuyendo la presión a la industria, y la reparación, reutilización y reciclaje, que promueva el arreglo y reaprovechamiento de productos, integrando así las cuatro R's a este proceso. Este nuevo modelo promueve cambiar el sistema actual de economía lineal, basado en la entrada de materiales y, en consecuencia, la salida de bienes y servicios de consumo, sin contemplar nuevos aspectos ambientales, industriales y sociales que deben ser enfocados en un uso más racional y preciso del capital natural con el que cuentan los territorios.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
Cuando hablamos de baja autoestima o falta de autoestima, nos referimos a una autoestima que no permite a las personas sentirse valiosas o tener un juicio objetivo sobre ella misma. La baja autoestima es esa evaluación negativa del autoconcepto, lo cual hace que la persona se sienta inferior a los demás. Esto conlleva en vernos ante el mundo y ante las personas como menos valiosas, menos válidas, menos atractivas, menos significantes. Y empezamos a tener un diálogo interno de minusvalía. Yo no valgo, yo no merezco, no es importante para mí. Y es acá donde el papel del psicólogo o la ayuda psicoterapéutica juega un papel fundamental. Hoy vamos a hacer un ejercicio fundamental frente a eso. Yo los invito a que el día de hoy y todos los días repitan conmigo: por hoy no me critico. Voy a mirarme al espejo y voy a destacar una cualidad hermosa que tengo. Me gustan los ojos, el color de mis ojos. Por hoy no me critico. Me doy un concepto positivo, me doy una cualidad positiva y simplemente no me critico. Mi nombre, Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica a la vanguardia. Yo los invito a que me sigan en mi canal de YouTube como Mariluz Gómez de los Ríos. Un abrazo para todos. Chao, chao.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en Barreras Invisibles.
Cordial saludo. Soy Diego Alejandro Talora Celis. Hoy vamos a hablar de obesidad. La obesidad es un trastorno caracterizado por los niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. La obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio o las actividades diarias normales. La obesidad también se caracteriza por un índice de masa corporal igual o superior a 30. El síntoma principal es la grasa corporal excesiva, que aumenta el riesgo de padecer problemas de salud muy graves. La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial que se desarrolla a partir de la interacción con factores como lo son los factores sociales, psicológicos, metabólicos, factores celulares, factores genéticos, metabólicos, nutricionales, psicológicos. Vamos a hablar de los factores genéticos. Eso influye en el apetito y en el balance energético. Los factores metabólicos es la desviación de sustratos energéticos hacia la síntesis y almacenamiento de los triglicéridos. Las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud, por ejemplo, cardiovasculares, es la insuficiencia cardíaca congénita, el corazón puede aumentar de tamaño, pueden haber más arritmias, pueden ocasionar mareos, pueden ocasionar también embolismos pulmonares. En la parte de los riñones, génito urinario, puede ocasionar en el aparato reproductor la disfunción eréctil, la incontinencia urinaria, la insuficiencia renal crónica. Neurológica, podemos tener accidentes cerebrovasculares, dolores de cabeza, también tenemos túneles del carpo y podemos tener demencia. Ya por la parte respiratoria podemos tener disnea, apnea, obstrucción del sueño y el síndrome de Pickwick. Desde 1980 la obesidad se ha doblado en todo el mundo. Desde el 2008, 1.500 millones de adultos entre los 20 y 30 años estuvieron en sobrepeso. En el 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de 5 años de edad tenían sobrepeso. Sigan aquí conectados, Radio UNAD.
Por una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. Conoce más aquí en Emprendimiento, Economía e Innovación en Barreras Invisibles.
¿Qué tal, amigos? Los dejamos con la siguiente nota económica a cargo del docente William Guillermo Naranjo. Él es economista, especialista en Dirección para el Desarrollo de la Gestión Pública y es candidato a magíster en Economía. Adelante.
Bienvenidos a la nota económica. El 28 de febrero del presente año, el DANE publicó las cifras de desempleo del primer mes del año. En enero, la cifra de desempleo nacional fue de 14.6%, un incremento de 3.6 puntos porcentuales si lo comparamos a diciembre de 2021, donde se ubicó en 11%. Es importante resaltar que la cifra del DANE genera una mejoría si comparamos el dato de enero 2022 con el dato de enero de 2021. El año pasado, para el mismo mes, la tasa de desempleo se ubicó en el 17.5%. Eso genera una disminución de 2.9%. Igualmente, el director del DANE, Juan David Oviedo, reveló a todos los colombianos que en el primer mes del año lo que más aportó al desempleo fue la ganadería, caza, silvicultura y pesca, donde se deterioraron 250 mil empleos. Frente a la recuperación que ha tenido el comercio y la reparación de vehículos con 348 mil empleos. En el dato regional, las ciudades que registraron mayores tasas de desempleo en el trimestre que va de noviembre del 2021 a enero del 2022 fueron Quibdó con 21.3% en primer lugar, en segundo lugar Valledupar 16.3% y en tercer lugar Tunja con 16.3%. Por el contrario, las ciudades con menor tasa de desocupación en el trimestre fue Armenia con 9.4%, Bucaramanga con el 10% y Villavicencio con el 10.5%. La tasa de desempleo en Colombia continúa disminuyendo y estamos regresando nuevamente a los datos de prepandemia. Un saludo muy especial a todos y feliz día.
Espacio musical en Barreras Invisibles.
También hay un silencio que me quiere hablar, recordar aquella última vez que a ti yo vine a cantar. Mi propósito y deseo lo recuerdo muy bien, solo quería decir, bien a tu lado estoy, ven. A diario que piden libertad, se sienten tan prisioneras de este mundo tan vil. En la canción de mi vida grito, quiero decir, dame un poquito de amor tuyo para cantar. De una canción cada día en la que pueda expresar qué es lo que siento por ti en mi corazón, lo que hay, tu bondad, tu afecto, tu cariño hacia mí. En eso quiero pensar, pues me hace vivir. Van llegando a su fin. Gracias por compartirme, por hacerme feliz. Tú la razón de este canto, deletreo en inglés para que rime J-E-S-U-S.
Noticias sobre seguridad informática y consejos útiles para el uso adecuado de la información con tecnología. Infotecnología te pone al día en Barreras Invisibles.
Cordial saludo, estimados radioyentes. Desde la UNAD Zona Sur, Ciudad Ibagué, les acompaño. Soy Jorge Tapiero, líder zonal de la Gerencia de Plataformas e Infraestructura Tecnológica. El día de hoy, desde nuestra sección de Infotecnología, hablaremos de el acceso seguro, permisos y contraseñas. Cuando hacemos referencia a estos términos, necesariamente estamos evocando principios de seguridad de la información. Hoy en día, aunque no somos conscientes de esto, existen muchos factores que quieren vulnerar nuestra seguridad y acceder no solamente a nuestra información, sino a todo lo que esto implica. Llámese información personal, laboral o incluso comercial, o aún más grave, directamente a tu dinero. Por ello es muy importante tener en cuenta las siguientes pautas que te permiten salvaguardar en gran medida tu información. Para garantizar el acceso seguro, valide que el equipo desde el cual se está conectando es un equipo de confianza, que no es un equipo ajeno o que está administrado por terceros, pues estos equipos pueden contar con herramientas de captura de información, como los Keylogger. Igualmente, revise que la conexión a internet sea de una red de confianza. No se conecte a cualquier red o a una red que esté abierta o sin ningún control. En cuanto a nuestro equipo de cómputo, revise que su sistema operativo esté actualizado, que tenga un buen antivirus que lo proteja, que él o los navegadores que va a utilizar tengan la versión más reciente. Además, al ingresar a una página, tómese el tiempo de digitarla manualmente. No le dé clic a cualquier link que lo lleve a páginas falsas, como la posibilidad de acceder a phishing. Tenga en cuenta que la mayoría de los navegadores te informan si un sitio es seguro o no a través de certificados que validan esta información en la barra de direcciones. Ya contamos con un dispositivo y una red segura, pero nos falta acceder a nuestra plataforma o a nuestro software. Es allí donde debemos loguearnos y por esta razón requerimos de un nivel de seguridad alto en nuestras contraseñas. Es importante que conozcamos que existen diferentes métodos para vulnerar una contraseña. Entre ellos encontramos el método de fuerza bruta, que básicamente utiliza diccionarios en donde tenemos las contraseñas más utilizadas por los usuarios en internet. Estos diccionarios de claves mediante un algoritmo se empiezan a probar uno por uno, permitiendo llegar a tu clave en cuestión de segundos. Todo depende de la complejidad de tu contraseña. Ten en cuenta entonces que una buena contraseña comprende letras mayúsculas, minúsculas y números mezclados entre sí. Recuerde que nunca debe llevar una palabra en común, ciudades, referencias culturales o familiares. Esto nunca lo debe llevar. Use señales de puntuación y caracteres especiales en la contraseña, por ejemplo, punto, punto y coma, etc. Usted debe evitar las combinaciones propias del teclado como QWERTY o 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque son demasiado fáciles de adivinar. No reutilice las contraseñas en ninguna cuenta, siempre tenga una cuenta para cada herramienta. Utilice contraseñas que sean mayor de 8 caracteres. Muchas contraseñas inician con una letra mayúscula y terminan con un número, normalmente el año en curso. No siga este patrón. Nunca comparta o deje escritas las contraseñas en ningún lugar. Además de contar con una buena contraseña, de ser posible, se recomienda activar el doble factor de autenticación. Este es un método que nos permite o que nos ofrece la mayoría de los programas y nos permiten el acceso no solamente a las contraseñas, sino que le agregan algo que solo yo puedo tener, un código de verificación o una señal biométrica. Con esto elevamos aún más nuestra seguridad. Ya para finalizar, tengamos en cuenta las normas de uso de tecnología. Si estamos en un área comercial, es importante conocer la normatividad que rige los sistemas de información que intervenimos. Saber qué uso le puedo dar al internet, si tengo o no permitido el uso de redes sociales, el envío de correos masivos, el acceso a páginas no laborales, todo esto para evitar infringir normas implementadas por las compañías. Teniendo en cuenta estos aspectos, garantizamos una gran medida, un acceso seguro y defenderemos nuestra información. Agradecemos su atención y esperamos sus sugerencias en las temáticas de la sección de infotecnología. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Feliz día!
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.